Y tras hablar de los pasteles y el azúcar, pasamos a un tema menos dulce, pero no menos interesante: la incorporación y promoción de la mujer en el mercado laboral. Y lo hacemos dentro del espacio que dedicamos cada semana al COIE de la UNED, al Centro de Orientación, Información y Empleo. Y lo hacemos con nuestros orientadores Juan Carlos Pérez, Paula Ferrer Sama y Nani Villalba. Buenos días a los tres.
Hola, buenos días.
En este último día del COIE, de este curso académico, porque sí, ya os voy a despedir hasta el año que viene, hasta el curso que viene. Bueno, en el programa de hoy, decíamos, vamos a hablar de la mujer, de cómo es su incorporación y promoción en el mercado laboral, tomando como referencia, en primer lugar, las políticas europeas y un estudio del que hablaremos después. Para empezar a situarnos en el tema que vamos a tratar, ¿podríais darnos una visión general del papel de la mujer en la sociedad actual, Juan Carlos?
Pues bien, yo creo que todos sabemos más o menos de lo que estamos hablando cuando nos planteamos el papel de la mujer en la sociedad actual. Pero podríamos decir que la sociedad patriarcal en la que hemos estado viviendo y todavía en parte vivimos, pues ha condicionado unos determinados roles para el género femenino, que actualmente pues vemos que dificulta en muchos casos el acceso de la mujer al mercado laboral o incluso la promoción hasta determinados puestos de responsabilidad. Y bueno, pues todavía se relaciona la mujer con dos esferas muy tradicionales, la esfera productiva y sobre todo la esfera familiar.
Y partiendo de lo que nos habéis dicho en la primera pregunta, en esta primera pregunta que ha contestado Juan Carlos, ¿cuál sería la situación de la mujer en el mercado laboral?
Sí, pues la igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental de la democracia, como sabemos, pero los problemas de integración de la mujer en el mercado laboral todavía se ven reflejados en el paro. El paro incide en mayor medida en las mujeres que en los hombres, por término medio un 28% más.
Sí.
Estos problemas de integración también se pueden apreciar en que las mujeres ocupan los trabajos más precarios, sobre todo aquellos que están en el sector primario o en el sector servicios, y también los de tiempo parcial. Por otra parte, algo más de la mitad del total de las mujeres se concentra en 5 sectores de actividad, que son la agricultura, el comercio, la educación, la sanidad y los servicios personales y domésticos.
Analizando lo que estáis diciendo, parece que, bueno, además yo creo que sí, que todos lo sabemos, que hoy día deben de existir desequilibrios que todavía discriminan a las mujeres, ¿o no?
Así es. Existen tanto en la vertiente de la inserción laboral como en las retribuciones, que es un campo que no podemos dejar de lado, claro. La vida de la mujer continúa moviéndose en las dos esferas de familia-trabajo, cosa que provoca que al problema inicial de ser contratadas se añade el temor a que no puedan desarrollar una carrera profesional de igualdad real de condiciones de trabajo, debido a lo que es la evidente necesidad de compaginar el desarrollo profesional con el personal.
Uh-huh.
Esto se acentúa en el mundo rural, ya que el carácter tradicional tiende a mantener los roles femenino y masculino más latentes, por lo que se hace que se infravalore la aportación real de la mujer. Aunque hoy en día se puede afirmar que en las mismas condiciones de cualificación se tiende a promover preferentemente a los candidatos masculinos frente a las mujeres, sobre todo por los estereotipos creados por la sociedad sobre las capacidades de las mujeres que en la vida activa, dando por hecho que su implicación en la esfera familiar va a hacer menos rendible su trabajo.
Sí. Uh-huh.
Aunque por último deberíamos destacar que no existen estadísticas sobre lo que son madres discriminadas laboralmente, porque en muchos casos no se denuncian y en la mayoría no
claro.
Se atienden.
Sí. Es decir, que la necesidad de compaginar la vida laboral con la personal es el motivo fundamental de la precaria situación laboral de las mujeres. ¿No es así, Juan Carlos?
Bueno, diremos que las aspiraciones profesionales y los hijos pues siguen siendo conceptos incompatibles para muchas mujeres. Alguien podría decir que esto también se da en los hombres, pero evidentemente la situación en la que estamos actualmente es prácticamente nulo el porcentaje de hombres que se encuentran con estas dificultades frente al gran número de mujeres. Pues bueno, las mujeres se forman en igualdad y demuestran su valía, pero estadísticamente uno de cada 5 nacimientos termina con la retirada de la madre del mercado laboral, por lo que esta conciliación se convierte en un gran reto para la mujer. Aún así, la proporción de madres trabajadoras ha crecido pues en 7 años del 35 al 55%,
sí.
Pero no está tan claro que puedan compatibilizar el trabajo y los hijos, ni que hayan mejorado la conciliación de pues bueno del trabajo y de la familia, pues los estudios indican resultados tales como que las mujeres que han trabajado de manera ininterrumpida tienen menos hijos que las que han dejado el empleo en algún momento.
Claro.
En fin, que la dificultad todavía está muy latente, aunque se va progresando en ese sentido, aún hay mucho que avanzar. A modo de anécdota, pues resulta curioso decir que En algún estudio se ha destacado que la conciliación entre la vida laboral y personal pues reduce el estrés, pero claro, a veces, ¿qué coste supone hacer el esfuerzo?
Yo recuerdo que cuando yo estudiaba la carrera de periodismo, trabajaba también y encima tenía a mi niña. O sea, que yo tenía...
¿Y reducía tu estrés?
No, para nada. Para nada. O sea, tuve unos años de verdadero estrés. Bueno, más cositas. A ver.
Bueno, pues podemos decir que en la actual escala de valores de los ciudadanos, las relaciones sociales pues ganan peso, igual que la necesidad de pertenecer a un grupo. Y el tiempo libre se impregna así de la interacción con los semejantes y la cultura del ocio. Cada vez más personas son capaces de renunciar a los logros profesionales o al menos a sacrificar parte de su tiempo laboral, incluso de su salario, pues por momentos de distensión ociosa y de mayor compromiso con los demás. La mujer está claro que siempre ha tenido una predisposición importante a equilibrar su vida entre el trabajo y la familia. Entonces, bueno, según dicen algunos estudios, aunque ya sabemos que es dudoso, el hacer ese esfuerzo a veces...
Yo creo que vamos a acabar todas medio infartadas. A lo mejor reduce la depresión.
Eso puede ser.
No te da tiempo. Yo el estrés lo dudo, de verdad.
Va a ser que no.
Compaginar trabajo, estudios y familia, eso es dificilísimo.
Bueno, se suele argumentar que la satisfacción de tener éxito en la vida personal repercute notablemente en el éxito profesional. Quizá al revés no ocurra. O sea, no necesariamente tener éxito a nivel profesional implica tener éxito a nivel personal, pero sí que cuando tenemos éxito en nuestra familia, en nuestra vida personal y social, pues vamos con otra actitud, digamos,
más valiente, más optimista al trabajo,
con más entusiasmo y compromiso.
Claro, bueno, pues ¿de qué manera viven, ya vamos a ponernos serios, de qué manera viven las empresas esta conciliación de la vida laboral y personal? Porque yo creo que, no sé, eso que las mujeres tengamos muchos hijos y compaginemos el trabajo con la vida familiar y los estudios y todo eso,
bueno, afecta. Hay algunas empresas que lo están intentando hacer porque se plantean la retención del talento femenino como una prioridad. Me encanta eso del talento
femenino. Me encanta.
Y intentan hacer compatible trabajo y
familia. Lo tenemos, yo creo, ¿no?
Sí, por eso te comento, lo intentan hacer, convertir en una estrategia de empleo, el que podamos hacer compatible las mujeres, el trabajo y la familia. Sin embargo, pues son pocas las empresas que intentan esto, ¿no? Según el índice de empresas familiarmente responsables del año 2004, un término también muy curioso, solo 2 de cada 10 empresas encuestadas, de un total de 234 que formaban la muestra, ayudan a sus empleados a conciliar estos dos aspectos de su vida. Y destacan un dato curioso, que es menos productivo un hombre que se pasa el día en su puesto pero pierde el tiempo con internet en la cafetería que una mujer que trabaja eficientemente sus horas y después se va a su hora con...
Yo también lo he oído, o sea, seguro que es cierto, porque han hecho muchos estudios. Yo he escuchado algún tema sobre esto. Es una mujer casada o sin casarse, da igual, que tenga hijos, es mucho más eficaz en una empresa y más responsable que muchos hombres.
Sí, es que tienes que organizar de tal manera y tan bien y hacer las cosas en su momento que no lo puedes dejar para luego, porque luego no tienes tiempo. Con lo cual, aprovechas el tiempo mucho mejor.
El problema es que los empresarios decidan sistemáticamente, pues, para determinados puestos de relevancia, contratar solo a hombres, porque así se evitan pues los riesgos de que la familia, la vida familiar puede afectar al trabajo. Pero claro, muchas veces eso lo único que hace es perjudicar a la misma empresa. Claro. O sea, lo que hay que hacer es personalizar la contratación y hablar con la mujer que es candidata a ese puesto, porque probablemente está dispuesta a conciliar perfectamente su vida laboral y personal sin problemas. Uh-huh. Incluso puede rendir, como hemos dicho, mejor que muchos hombres que
hay un anuncio de televisión que sale mucho en los cines que me encanta, y es un empresario que rechaza a una mujer porque tiene familia y no tiene referencias.
Bien.
Y el hijo,
¿no?,
va y de todas las referencias del mundo tiene mi madre. Bueno, vamos a seguir poniéndonos serios. A ver, abordando el tema de las nuevas perspectivas laborales para las mujeres, ¿nos podríais hablar de las políticas de mercado laboral?
Pues sí, a ver, las políticas de mercado en torno a las mujeres se organizan en un conjunto de estrategias y metas. En primer lugar, estaría la mejora de la situación salarial de las mujeres para asegurar su propia independencia financiera.
Uh-huh.
Luego estaría mejorar las oportunidades femeninas en lo que es el acceso a medios de cualificación, especialmente en los casos de mujeres con bajas o anticuadas cualificaciones laborales, así como para aquellas que regresan al mundo de trabajo tras una pausa prolongada, pues como un embarazo, situación familiar o... Por otra parte, habría que ampliar la gama de elección laboral para las mujeres, a la vez que mejorar lo que son las oportunidades de acceso al mercado y aumento de la aportación de las mujeres en su economía familiar. Habría que hacer mención especial a la estrategia que denominan de reframing, entendida como un nuevo punto de vista y nueva interpretación de las competencias y habilidades de las mujeres que se reincorporan al mercado laboral para poder combatir ese peligro de la descualificación.
¿Y de qué manera abordamos la denominada descualificación de las mujeres?
Bueno, primero sería importante hacer un matiz sobre ese término, ¿no? Porque cuando hablamos de descualificación de las mujeres, hablamos en el sentido general de aquel colectivo mayoritario de mujeres que no han tenido acceso a la formación. No se trata de que la mayoría de las mujeres no tengan cualificación profesional, porque no es así. De hecho, cada vez en las universidades hay más estudiantes que son mujeres que hombres. Sí. O sea, que realmente no se puede decir que el colectivo de mujeres no tenga una cualificación profesional.
Ya somos son el 52%, creo.
Se pasa al 50%, ¿no? Desde luego.
De más mujeres estudiando carreras que hombres.
Claro, sin embargo, sí es cierto que de entre las personas que no tienen cualificación profesional, las mujeres pues ocupan un número importante. Entonces, pues hay que abordar esta situación de una manera pues cuidadosa, a través de un incremento de medidas de cualificación en los colectivos de mujeres que no tienen cualificación profesional. Es decir, pues hay que mejorar sus condiciones salariales, mejorar su formación, por ejemplo, en temas como el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y de la comunicación, ya que hoy día pues prácticamente en cualquier trabajo se va exigiendo un mínimo conocimiento de la nueva tecnología. Es muy importante pues poner de manifiesto cuáles son las oportunidades para las mujeres y su potencial, así como cuáles son las situaciones de discriminación que tienen las mujeres en el mercado laboral. Hay que informar a las mujeres, hay que animarlas e instruirlas en procesos de generación de autoempleo, por ejemplo, e informarlas pues de las opciones y decisiones que tienen que llevar a cabo para pues insertarse laboralmente en aquella situación en la que todavía no han conocido el mercado laboral, o volver a ese mercado laboral después de, a lo mejor, un lapso de muchos años por haber tenido ocupaciones familiares.
Ajá. Bueno, y he oído hablar que el Círculo de Progreso acaba de elaborar el informe del estudio Mujer y Empleo, opciones y decisiones que llevaron a cabo este último año. ¿En qué consistía ese estudio, Paula? ¿Lo sabes tú?
Sí, bueno, realmente el estudio se aleja bastante del planteamiento macroeconómico y estadístico tradicional con el que se suelen enfocar siempre este tipo de estudios. Se basa más bien en la realidad personal de las mujeres que están plenamente integradas en el ámbito del empleo cualificado. Para llevar a cabo este estudio, lo que hicieron es entrevistar a mujeres que son profesionales altamente cualificadas, con el propósito de que respondieran a la pregunta que tantas veces nos planteamos en la sociedad actual, y es ¿por qué hay tan pocas mujeres en los niveles de máxima responsabilidad o de mayor reconocimiento?
Pues me encantaría que nos contestarais a esa pregunta. ¿A qué conclusiones se llegaron en este estudio?
Pues a ver, a modo de resumen, diremos que la investigación aborda 5 temas claves. O sea, en cuanto a la carrera profesional de la mujer cualificada, dice que las profesionales españolas consideran que su carrera es homogénea y que ha sido la vocación, muy por encima de la importancia de las metas, el elemento que ha dado cohesión a esa carrera. Luego, en cuanto al tema de la fase formativa y etapa inicial de la carrera, nos habla de que el impacto de la formación en la carrera de la mujer española es moderado. No obstante, su influencia es mayor en la definición y selección de la primera trayectoria profesional, y mucho menor en lo que es la adquisición de conocimientos, valores y contactos. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, la formación es vital como un elemento coherente con lo que es la trayectoria profesional seguida en la actualidad.
Sí.
Luego, habla también de lo que es la influencia del contexto personal, donde las mujeres encuestadas manifiestan que apenas existen roles tradicionales a los que no están dispuestas a renunciar. Además, no perciben la necesidad de que los hombres y mujeres adopten nuevos papeles y consideran que existe una adecuación de roles por sexos, la verdad, bastante baja. En cuanto a la influencia del contexto profesional, este contexto agrupa 3 grandes elementos que definen la relación entre género y trabajo dentro del ámbito laboral. O sea, serían las diferencias por género, las medidas encaminadas a potenciar a la mujer en el ámbito laboral y lo que serían las causas de la menor presencia de esta en los puestos de alta responsabilidad.
Y por último, el quinto punto.
En cuanto a las expectativas, los tres factores que más van a definir el futuro desarrollo profesional sin apenas diferencias por sexo son el esfuerzo personal, la formación y la familia, aunque resulta baja la valoración de factores como los hijos y la pareja. También son los hombres y no las mujeres los que juzgan mayor la influencia de los hijos en su carrera.
Bueno, son unas conclusiones, cinco grandes conclusiones, y yo no sé a qué conclusiones llegáis vosotros sobre este estudio. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo?
Bueno, la singularidad de este estudio del Círculo de Progreso es que, como hemos dicho, se centraba en estudiar pues qué visión tenían mujeres que habían logrado éxito profesional, que ocupaban pues cargos relevantes a nivel nacional en diferentes tipos de empresas, en todos los sectores. Se entrevistó a actrices famosas de prestigio, a periodistas importantes, empresarias, directoras de sectores de venta, de departamento de recursos humanos, etcétera. Y lo importante, creo yo, lo curioso de este estudio es que se centraba en preguntarle básicamente esto a este tipo de profesionales. Bueno, has llegado a lograr el éxito profesional, eres una mujer, has tenido que sacrificar mucho, has sufrido, digamos, discriminación en el sentido sexual por sí, tu condición de mujer. Y lo interesante es que la conclusión general era que, bueno, no les había resultado fácil, que habían tenido que esforzarse mucho y vencer en ocasiones muchas dificultades, pero tampoco percibían el conjunto de las mujeres que hubiesen tenido una excesiva discriminación con respecto al hombre, aunque sí consideraban que evidentemente no había un trato semejante para hombres y para mujeres en general, pero que en definitiva lograr el éxito profesional dependía, y eso es algo que yo creo que está bien para el resto de mujeres, del esfuerzo que cada una hacía, y que era posible para algunas compatibilizar trabajo y familia, aunque también salió el caso de alguna profesional que decía que directamente se había olvidado de la vida familiar para conseguir el desarrollo profesional.
Claro. También depende, imagino, no solamente dependerá del esfuerzo y la trayectoria profesional de la mujer, sino también en la empresa en la que quiera meterse, porque hay empresas que son, bueno, pues
claro,
las jerarquías
sí, sí,
patriarcal totalmente,
claro,
vamos.
Sí,
cada caso es un mundo, está
por
claro.
Eso. Bien, ¿nos podríais ya para terminar hacer un retrato robot de la directiva española?
La directiva femenina.
La directiva, la mujer.
Bueno, lo primero directiva. Que no podemos generalizar, o sea,
estas
características que vamos a decir, muchos hombres se van a ver identificados también. Lo único que vamos a intentar dar...
Hombre, es que para ser directivo supongo que todos se parecerán un poquito, ¿no? Dentro de que sea
sí,
hombre
pero
o mujer.
Lo que queremos aquí es destacar de alguna manera los rasgos que tiene la directiva femenina y que se supone que se dan con más frecuencia en las mujeres y no en los hombres.
Ajá,
o sea, con el mismo cargo hay una serie de comportamientos que se dan más en
claro,
las mujeres.
Que son más frecuentes
más
en mujeres que
en los hombres.
Que no.
Pues
que
venga, vamos a pintarla.
Con las características propias de la mujer. Bueno, pues algunas características son, por ejemplo, reconocer los esfuerzos de personas y de los equipos. Actuar consecuentemente con lo que se dice y tomar decisiones eficazmente y asumir las responsabilidades de sus consecuencias. También dedica suficiente tiempo a los que trabajan con ella, quizá porque somos más sociables o nos gusta más las relaciones interpersonales que a los hombres.
Nos gusta hablar mucho, sí.
Sí. Y luego además porque probablemente somos más comprensivas también, intentamos proporcionar una orientación más efectiva a las personas que entran nuevas o que tienen nuevas responsabilidades. Y además, pues...
Unas madrazas.
Eso es. Pero además sabemos delegar. O sea, que bueno, que también tenemos esas dos funciones, el saber orientar o dirigir y también el saber delegar. Hemos, por supuesto, destacado los rasgos positivos.
Sí, sí.
Como ya habéis visto, también hay otras cosas negativas que no vamos a hacer referencia y que todos conocemos de por el hecho de ser mujeres, que tenemos también unas ciertas...
Por ejemplo, por ejemplo.
No, pues no por nuestras características personales, sino por las consecuencias que...
Contexto social, ¿no?
Claro, por las consecuencias de tener hijos, que tenemos que tener una baja por maternidad, etcétera. Pero los empresarios tienen que ser conscientes de que también tenemos esas características positivas que a lo mejor les merece la pena ellos.
Sobre todo ser muy responsables, tener mucho tesón, mucha fuerza de voluntad y mucho amor propio también.
Hay un aspecto que se destacaba en la presentación que tuvimos la ocasión de estar de este estudio de Círculo de Progreso, y es que están surgiendo algunas teorías de liderazgo, de dirección de organizaciones, que valoran cómo las mujeres poco a poco han ido cambiando la visión de lo que significa ser directivo. Parece ser que la mujer está aportando como una visión diferente de cómo llevar una empresa, tomando lo mejor del directivo clásico de los hombres y aportando una visión un poco más femenina, podemos decir.
Claro que sí.
Que en ese caso pues tendríamos los hombres que también aprender de esa nueva aportación.
Muy bien, pero además es fácil aprender porque todos tenemos nuestro lado femenino y nuestro lado masculino, o sea que es fácil aprender. Bien, recuerdo a nuestros oyentes que todos los programas que hemos ido emitiendo a lo largo de los últimos meses, desde el mes de octubre, bueno, y de años anteriores también, sobre el COIE, sobre el Centro de Orientación, Información y Empleo, programas que, bueno, pues hemos abordado temas de técnicas de estudio, técnicas para encontrar empleo, todo lo que quieran ustedes, porque han sido muchos, pueden localizarlos, pueden bajárselos a su ordenador, gratuitamente, por supuesto, en la página teleuned.com. Y bueno, pues ahí buscan radio y ponen las fechas de todos los domingos desde el mes de octubre y pueden bajarse los programas del COIE. No sé si querías añadir, Paula, antes de la despedida, algo.
No, solo como vas a hacer referencia, como todos los programas, al número del teléfono del COIE, en otros programas se nos ha olvidado dar otro teléfono, que es el en el que estamos por las tardes.
Para repartir el trabajo.
Porque el que damos normalmente solo estamos de 10 a 2. Y sin embargo hay otro teléfono que es el 913987884, en el que estamos de lunes a jueves, mañana y tarde, de 10 a 2 y de 3:30 a 7:30. Y los viernes solo por la mañana, pero de lunes a jueves estamos también por las tardes en este teléfono.
Muy bien, entonces voy a dar dos teléfonos, 91-398-7518, que es el que se sabe en nuestros oyentes, y 91-398-7884. Esos son los teléfonos del COIE, porque a partir de ahora vamos a dedicarnos las últimas dos semanas que quedan del curso académico en la UNED, en la radio, vamos a hablar de cursos de verano. Entonces esta serie de programas del COIE ya nos emite hasta octubre, por eso os tengo que despedir hasta octubre, pero vosotros seguís trabajando.
Todo el verano a recibir cualquier tipo de consulta o que nos quieran escribir los oyentes o los alumnos de la UNED.
Fenomenal. Bueno, y recordamos la página del COIE.
Sí, fundamental, porque UNED, también en la página web pueden descargar los
programas, supuesto,
de la radio
también, y además pueden ver
mil enlaces,
becas, intercambios,
becas, prácticas, empleo.
El que quiera trabajar puede entrar en la página del COIE y encuentra trabajo seguro.
Pues bueno, nada, lo intentamos. Tampoco
después de las www.uned.es/COIE. Juan Carlos Pérez, Paula Ferrer Sama y Nani Villalba, a los tres os agradezco muchísimo toda la información que nos habéis dado, toda esta orientación, información y, por supuesto, también temas de empleo. Y bueno, os espero en octubre.
Muy bien.
Pues gracias. Muchas gracias, Edith. Y nada, feliz verano.
Feliz verano, que está muy pronto todavía, pero feliz verano. Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.